el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 11 de junio. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Justo hoy, 11 de junio, estamos a un año del comienzo del Mundial del 26, que como sabéis, se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Allí en el Estadio Azteca se dará el pistoletazo de salida. Y un año antes, hay ya 13 equipos clasificados, incluyendo a los tres organizadores. Esta pasada madrugada lograron ya el billete la Brasil de Ancelotti y Vinicius, y el Ecuador que dirige Becaceche, y en el que están el campeón de Europa Pacho, Incapié o Caicedo. España se jugará su pase entre el 4 de septiembre y el 18 de noviembre. Jugaremos 6 partidos en 2 meses frente a Bulgaria, Turquía y Georgia. España está entre los grandes candidatos al título junto a clásicos como Argentina, Brasil, Francia y compañía. Aunque nunca se sabe, en el último Mundial, el de Qatar, Croacia y Marruecos llegaron a las semifinales. Pero sí es verdad que este grupo en el que nos ilusiona la juventud y la calidad de gente como Lamine o Nico Williams, a los que habrá que unir el retorno de futbolistas de tanto peso como Rodri o Carvajal. Todo eso y un grupo consolidado que ya es campeón de Europa nos hace ver ese Mundial con ganas y con optimismo. Un año para el Mundial. Comienza, por tanto, la cuenta atrás. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jueces y fiscales han protestado masivamente contra la reforma de la Ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prepara el Gobierno. Aseguran que afecta gravemente a la independencia judicial y la politiza. El paro, convocado por las asociaciones mayoritarias, ha sido de 10 minutos frente a todas las sedes judiciales de España. Dicen que es la antesala de una huelga. Lectura del manifiesto en el exterior de los juzgados de Plaza de Castilla.
Esta independencia judicial está bajo amenaza. Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y por ello con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país.
En el Congreso, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo al mediodía en apoyo de jueces y fiscales. Precisamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha requerido hoy formalmente al Ministerio de Justicia que paralice esa reforma. Lo acaba de anunciar el portavoz Miguel Ángel García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Regional.
Suponen un asalto evidente a la independencia del Poder Judicial, un ataque indisimulado a nuestro Estado de Derecho que socava uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la Constitución española y pone en peligro el régimen de libertades y de convivencia que nos dimos todos los españoles en 1978.
El Ejecutivo Regional ha aprobado además la iniciativa de patios abiertos que supone que a partir del próximo curso abrirán por las tardes los patios y bibliotecas de colegios públicos para su uso por parte tanto de los alumnos del propio centro como de otros niños de la misma localidad que no estén matriculados en el mismo. A las 2 vamos a estar también en el Congreso de los Diputados. Allí se ha celebrado la última sesión de control al Gobierno con el presidente presente antes del parón estival. Pedro Sánchez sigue sin responder a las preguntas de los periodistas. Van 44 días sobre los casos de presunta corrupción en su entorno sobre el procesamiento del fiscal general del Estado. PSOE, sus socios, apoyan a Álvaro García Ortiz. Escuchamos a Patxi López, portavoz socialista, y a Gabriel Rufián de Esquerra.
Apoyo a la verdad que ha defendido el fiscal general y, por lo tanto, a su figura.
El PSOE tiene que entender que no forma parte de esta chupipandi que se ha montado el fascismo en este país, por mucho que se lo pensara, y tiene que pasar a la ofensiva.
Por cierto, que tenemos que lamentar que finalmente ha muerto el joven de 22 años que fue tiroteado el pasado fin de semana en la calle Téllez en presencia de su hermano y un amigo. La policía sigue buscando al agresor del Toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores, vamos ahora con lo más llamativo del día. El Atlético de Madrid ya está en Los Ángeles, llegó anoche a eso de las 12. Ha llegado a una ciudad convulsa a causa de las redadas contra los inmigrantes indocumentados que han generado duros enfrentamientos con la policía. Simeone tiene allí a 21 futbolistas y espera a los 9 internacionales que aún restan por llegar. Esta tarde a las 8, primer entrenamiento en tierras angelinas. Finalmente, y como se preveía, el Atlético no cerró fichaje alguno en el mercado que abrió la FIFA para este Mundial de Clubes. Tampoco el de Alex Baena, cuya negociación sigue sin culminar. Eso sí, Marcos Llorente le da la bienvenida en declaraciones a Mundo Deportivo.
Y lo de Baena, pues yo hablando desde lo futbolístico, encantadísimo de que venga. Es un jugador espectacular que creo que nos ayudaría muchísimo y nos daría un salto de calidad seguro. Encima, bueno, es español, conoce la liga. Creo que son todo cosas positivas y por mi parte, pues ojalá que se acabe cerrando ese fichaje.
Lo de Zubimendi y el Real Madrid no acabará en boda. La Real Sociedad tiene un acuerdo cerrado con el club inglés en torno a los 65 millones de euros, 5 por encima de la cláusula, para poder pagar la operación a plazos. Tercer día de trabajo de Xabi Alonso al frente del equipo. Carvajal está trabajando ya a buen ritmo y espera poder reaparecer durante el Mundial de Clubes. Tal vez no en la primera fase, pero el hecho de tener ese horizonte motiva y mucho al lateral madrileño.
Esta lesión me ha apartado durante mucho tiempo y bueno, desde el primer momento pues lo planteábamos como un desafío, intentar llegar en condiciones óptimas para ese Mundial. La verdad que vamos muy bien. Y bueno, pues tener eso en el horizonte también hace que, bueno, la ilusión de venir cada día a entrenar pues se incremente, ¿no? Sabiendo que puedes aportar al equipo en ese campeonato.
El Getafe presentó esta mañana a Toni Muñoz, que vuelve a ser el director deportivo del club. El presidente Ángel Torres confirmó la continuidad de Juanmi. Era obligatoria la compra al lograr la permanencia. Y también confirmó que abandonará el cargo cuando finalicen las obras del Coliseum. Se estima que eso será al menos dentro de 2 años y medio. Y por supuesto que sigue Bordalás, que tiene un año más de contrato.
Bueno, tuvimos una reunión una vez que decidí que era Toni, y se lo comuniqué personalmente. Él está contento, él está feliz aquí, lo quiere la afición, lo quiere la gente, tiene una relación extraordinaria conmigo y con la Junta Directiva, y a partir de hoy yo espero que la tenga también con Toni Muñoz, y por eso lleva aquí 8 años, es decir, porque se lo merece.
Hablando de entrenadores, el Leganés presenta a esta hora a su nuevo técnico, el valenciano Paco López, ha firmado por una temporada, 57 años, logró la permanencia 3 años consecutivos con el Levante en primera y ascendió a esa categoría al Granada. Su última experiencia negativa esta fue en el Cádiz. Como os contábamos en el prólogo, ya son 13 las selecciones clasificadas para el Mundial del próximo año. Las últimas en lograrlo fueron Ecuador y Brasil. Los de Ancelotti mejoraron su imagen y derrotaron 1-0 a Paraguay con gol de Vinicius, que se marchó lesionado, aunque no reviste importancia alguna a su problema. Carleto sobre Vini.
No hay nada en contra de que Vini pueda hacer lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que hará en su club, en el Real Madrid. Tiene todas las calidades para hacerlo muy bien. También aquí, como lo he hecho con el Real Madrid. Y además, a él le gusta mucho el equipo nacional. Entonces, hoy ha actuado muy bien y creo que lo hará sin problemas.
Argentina empató a 1 contra Colombia. Se adelantaron los cafeteros con un golazo de Luis Díaz. Empató la albiceleste con gol de Almada cuando ya jugaban con 10 por una roja directa a Enzo Fernández. Hoy comienza el Europeo Sub-21 en Eslovaquia. España se mide al equipo anfitrión desde las 6 de la tarde. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Es una España con bajas sensibles porque algunos de sus pilares ya están en la absoluta y porque la coincidencia con el Mundial de Clubes ha evitado que otros puedan ser convocados. Santi Denia, seleccionador, sobre el debut y la importancia del mismo.
Tienen que ser un equipo, una familia, como siempre han sido. Que en este tipo de torneos el primer partido pues marca un poco el devenir del torneo por todas las situaciones. Por eso todo es focalizado al partido de mañana, porque es donde focalizas toda la energía y focalizas todo para llegar en el mejor momento posible.
Hablando de selecciones españolas, Montse Tomé ya ha dado la lista de las 23 futbolistas que nos representarán en la Eurocopa de Suiza y en el que debutaremos el 3 de julio contra Portugal. Hay 10 jugadoras del Barcelona, 4 del Real Madrid, ninguna del Atlético, y no está, como se esperaba, la madrileña Jennifer Hermoso. Tomé lo explica.
Entiendo, es una jugadora importante. En su posición, pues tenemos a Patri, tenemos a Zubieta, tenemos a Alexia, tenemos a Aitana, tenemos a Vicky, puede entrar Mariona, puede entrar Pina. Es difícil entrar entre las 23, pero hemos hecho con ella y con todas un trabajo profesional y al final lo que hemos decidido es esto.
Baloncesto, el Real Madrid juega esta noche su primer partido de la serie de semifinales, Onda Madrid en directo, recibiendo a las 9 y cuarto a Unicaja. Eliminatoria al mejor de 5. Chus Mateo, el técnico, asegura que el primer partido marca a menudo lo que viene.
Creo que es muy importante respetar muy mucho al rival, respetar muy mucho el primer partido. El primer partido muchas veces marca muchas veces la serie. Y aunque no siempre sea así, pues es verdad que hay que empezar desde el primer minuto muy concentrado, muy serio, sabiendo con quién nos enfrentamos, del potencial del equipo contrario y haciendo las cosas bien.
El Valencia se ha situado 1-0 arriba en la otra semifinal, derrotó en el primer choque 83-65 al Tenerife. Estudiantes presentó esta mañana un nuevo patrocinador, una compañía aseguradora. Su presidente Ignacio Triana rumia el desencanto de no haber logrado una vez más el ascenso a ACB, un palo que justifica así.
Asumiendo que es un objetivo que vamos a volver a tener el año que viene, pero que es un objetivo difícil de cumplir. Yo creo que entre 6 y 7 serios aspirantes ha habido este año y entre 6 y 7 serios aspirantes va a haber el año que viene. Y yo, leyendo las bases de competición, hay dos equipos que ascienden, solo dos. Por lo tanto, la cuenta es evidente. 2 de 6.
Fútbol sala femenino, duro revés para las chicas del Futsi Navalcarnero, que perdieron el primer partido de la final por el título de liga por un concluyente 1-5 frente al Roldán de Torre Pacheco. El sábado, segundo envite, esta vez en tierras murcianas. Ya sin red, o ganan o pierden la final. Comenzamos por el Atlético y el Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid llegó anoche, eso de las 12, a Los Ángeles, una ciudad que vive horas convulsas a causa de la política que está aplicando el presidente Trump sobre los inmigrantes. Hay redadas para detener inmigrantes indocumentados y hay una amplia presencia policial en la ciudad. En torno a 4.000 miembros de la Guardia Nacional, más otros 700 integrantes del Cuerpo de Marines. Todo ello ha derivado en enfrentamientos de agitadores con la policía, que ha dado lugar a escenas de violencia. Violencia no lejana al hotel de concentración del Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que supongo había sido concertado con la FIFA y hace ya bastante tiempo antes de que todo esto comenzara a pasar.
Sí, es más, la noche anterior a la llegada del Atlético de Madrid, los disturbios llegaron hasta las inmediaciones del Hotel Conrad, el lugar de concentración del equipo colchonero. El gobierno ha decretado el toque de queda desde las 8 de la tarde, hora local, en varias calles de la zona donde se encuentra el hotel del Atlético, así que los jugadores del Atlético de Madrid, los expedicionarios, han estado 11 horas después de su llegada sin poder salir del hotel. Llegaron la expedición del Atlético de Madrid a eso de las 11 y media de la noche, hora de España, 3 y media hora local, después de unas 12 horas de vuelo aproximadamente. Hoy hay entrenamiento a las 8 de la noche, hora de España, 11 de la mañana, horario de Los Ángeles, y en el Atlético de Madrid hay 21 expedicionarios. Faltan 9 jugadores, los 5 futbolistas argentinos, Julián Álvarez, Nahuel Molina, De Paul, Correa y Juliano, el uruguayo Jiménez, más el inglés Gallagher, Oblak, el esloveno, y el noruego Sørloth.
Así que 21 de momento, que serán 30 en los próximos días. Esta tarde, primer entrenamiento a las 8 de la tarde. Y como estaba previsto, el Atlético va a jugar este Mundial de Clubes sin ninguna incorporación. La última posible era Alex Baena. Ya hemos escuchado antes a Marcos Llorente dándole la bienvenida en el caso de que finalmente llegue, pero no llegó a buen plazo la negociación en este primer periodo de ventana. Hay una segunda ventana durante el Mundial de Clubes, pero bueno, lo importante, me da la impresión que es la Liga, ¿no?
Sí, y da la sensación que si el Atlético de Madrid no se ha movido en este periodo de fichaje, no lo va a hacer a partir del día 28. A mí me sorprendería muchísimo. Ya decíamos en el día de ayer que el Atlético de Madrid no se iba a mover. Ya comentábamos hace algunos días que la intención, por lo menos era lo que parecía, que el Atlético de Madrid quería que tanto Johnny Cardoso como el propio Alex Baena estuviesen en el Mundial de Clubes, pero una vez que se iban acercando esos días de finalizar esos 10 días de fichaje, no se iba a cometer ninguna contratación, no se ha cometido, y me da la sensación que ya será a partir del 1 de julio cuando el Atlético de Madrid comience a reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.
Hay mucho ruido en torno a Teo Hernández, el lateral izquierdo del Milan. Comentábamos la semana pasada que se lo habían ofrecido al Atlético de Madrid. Lo que es una certeza es que Teo Hernández tenía una gran oferta del fútbol árabe que le daba 35 millones al Milan, que el Milan quería venderlo, ¿sí?, porque solo le resta un año de contrato. Pero el futbolista no ha querido ir a Arabia y sí vería con buenos ojos venir al Atlético de Madrid. Si el Atlético está en condiciones de ofrecer una cantidad en torno a los 25-30, que es lo que pide el equipo italiano, claro.
Sí, hay muchos rumores. Yo te decía que la semana pasada que ese rumor de Teo Hernández
lo había generado el propio representante, que era algo de representación, más que el Atlético de Madrid quisiera al futbolista. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se han encontrado los caminos. Desde Italia ya dicen en algunos medios de comunicación, por ejemplo en el diario La República, que el Atlético de Madrid había ofrecido 23 millones de euros y algunos más por objetivos, algunos más de variables, y que ya le está empezando a hacer tilín al Milán el conseguir esa cifra. ¿Qué es lo que pasa? Pues que entre los aficionados ha sentado muy mal, porque en su día, canterano del Atlético de Madrid, Teo Hernández, aceptó la oferta y la rescisión de contrato del Real Madrid. Sí, sí. Se fue allí.
Pagaron la cláusula, ¿no?
Pagaron la cláusula de rescisión. Por ejemplo, en ese mismo año también querían pagar la cláusula de rescisión, y ya lo contábamos aquí, en estos micrófonos, de Lucas Hernández. Lucas no se quiso ir, continuó en el Atlético de Madrid, pero Teo sí. Luego, además, hubo algunas declaraciones fuera de tono del propio Teo en celebraciones con títulos del Real Madrid, que no han gustado mucho a los seguidores del conjunto rojiblanco, y hay mucha, mucha polémica entre los seguidores del Atlético de Madrid ante la posibilidad de que Teo Hernández recale en el conjunto colchonero.
Vamos, que si acabara llegando no se encontraría el mejor caldo de cultivo.
No, me da la sensación que sería de nuevo otra revuelta en el graderío.
Bueno, vamos a escuchar un par de frases de Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, que ha sido uno de los habituales del Cholo Simeone durante toda la temporada, hablando de lo que es una evidencia de este calendario de locos, y eso que él no está con la selección española, de que cierran un campeonato, enlazan con el siguiente, y hasta es posible que tengan que aplazar el comienzo del campeonato de Liga a la segunda semana, a la segunda jornada ya por el 24 de agosto. Llorente en el Mundo Deportivo.
Creo que ya es un nivel de partidos durante el año muy, muy exigente y un número muy grande. La gente que va con la selección, o sea, ha terminado la liga, encadena ahora partidos con la selección, directamente, sin pasar por casa, va al Mundial de Clubes, y está claro que a nosotros no nos viene bien, que ese nivel de exigencia, porque ya no solo son los partidos, sino el nivel de exigencia de todas las competiciones que estamos disputando, el nivel físico de hoy en día del fútbol. Pues nada, hasta que un día explotemos y no podamos más. Pero mientras tanto, pues a trabajar y a cuidarse lo máximo posible.
Y es verdad que, por ejemplo, estos argentinos que citabas tú o Jiménez van a llegar prácticamente sin ningún tipo de descanso. No han tenido tiempo porque han entrenado con sus selecciones, han competido y van a enlazar directamente el Mundial de Clubes.
Y han jugado esta madrugada.
Sí, 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 sí. Y van a jugar el domingo. Y van a jugar el domingo. No van a tener el más mínimo reposo hasta que acabe este Mundial de Clubes o hasta que el Atlético sea eliminado. Por cierto, le preguntaron sobre la selección española, porque hace tiempo que Marcos Llorente no aparece en las listas de La Fuente, y fue bastante claro al respecto Llorente.
Es lo que digo siempre, la selección siempre es bonito ir, pero lo importante es el club, el día a día, hacerlo bien con tu club, y la selección es como un premio, si llega, llega, y si no, pues por lo menos a mí no me produce ningún tipo de tristeza ni de rabia, como me han preguntado antes. La verdad que si no he ido en todo el año, tampoco me esperaba ir esta ni en futuras veces.
¿Te sorprende o te parece realista lo que dice Llorente?
Me parece realista, me sorprenden muchas cosas. Ya lo comentábamos aquí el día que Luis de la Fuente citó a los jugadores. Me parece que después de la temporada que ha hecho Marcos Llorente, con la baja de Carvajal, por ejemplo, en el lateral derecho, que hombres como Mingueza o como Pedro Porro, que me da la sensación que han hecho peor, mucho peor, temporada que la de Marcos Llorente. Marcos Llorente, después de Julián Álvarez, habrá sido seguramente el mejor jugador del Atlético de Madrid. Es decir, que la temporada de Marcos Llorente ha sido muy buena, y que no haya contado para Luis de la Fuente a mí me sorprende.
Bueno, un Atlético de Madrid que va a tener que afrontar un Mundial de Clubes muy exigente, ¿eh?, en el caso del Atleti, porque el calendario es difícil. Sí. Ya debuta el domingo a las 9 contra el Paris Saint-Germain, luego tiene el Seattle, que bueno, puede ser un poquito más asequible, pero luego tiene el Botafogo, que es el campeón de la Libertadores. Es decir, que el ansiado paso a los octavos de final, porque son 32 clubes, va a estar complicado, ¿eh?
Sí, va a estar complicado, evidentemente. Todo pasa por el primer partido. Veremos lo que sucede con el Paris Saint-Germain. Recordemos que ha sido uno de los pocos equipos, es verdad, el Atlético de Madrid, que en esa fase de grupos de la Champions ganó al Paris Saint-Germain, y además en la ciudad francesa, por 1-2. y veremos lo que se encuentra el Atlético de Madrid, sobre todo después de haber ganado los tres títulos el conjunto francés, la Champions, etcétera, etcétera, pues a lo mejor vienen con el pedal un poco hacia arriba y no con el acelerador puesto.
Y quiero que escuches y que escuchéis todos esta frase de Fernando Torres, que ha renovado recientemente su contrato 2 temporadas, si no recuerdo mal, con el filial del Atlético de Madrid, y que todos estamos convencidos que algún día dirigirá al primer equipo rojiblanco porque es una leyenda del club. Estuvo en la gala de los compañeros de Radio Marca y le preguntaron por esa posibilidad, no inmediata evidentemente, de dirigir al primer equipo rojiblanco. Escucha.
El Atlético de Madrid es uno de los clubes más grandes del mundo, obviamente para mí es especial. El momento que, si eso alguna vez ocurre, si ese momento llega en algún momento de mi vida, seguro que a mí me tocará tener una responsabilidad extra. Hoy en día somos un club que está creciendo con un futuro ilusionante, con un presente tremendo. Tenemos un grandísimo entrenador, un grandísimo equipo. Vamos a jugar un mundial de clubes y ojalá en algún lugar del futuro podamos estar aquí hablando de que he conseguido llegar a la élite, que eso no es nada fácil.
Y ese día llegará, ¿eh? No sé cuánto tardará, pero ese día llegará, estoy convencido.
Sí, pero fíjate lo que dice, de haber llegado a la élite, es verdad que ahora está dando sus primeros pasos, sí. Lo ha dado en el juvenil, lo ha dado ahora en el filial, está en primera federación, pero evidentemente está dando Fernando Torres esos primeros pasos para en algún momento llegar a la élite del fútbol.
Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Y escuchar las ruedas de prensa de Fernando Torres es realmente interesante después de cada partido, porque no pone panos calientes y analiza con mucha frialdad todo lo que pasa. ¿Me dejó algo de los Blanco?
Pues nada más, lo dicho, que a las 8 de esta noche, hora de España, el Atlético de Madrid se ejercitará en Los Ángeles, esperemos que sin ningún tipo de problema.
1:21, en un momento el Real Madrid.
Toda la información del Mundial de Clubes en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca MAD Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres renovar el mueble de tu cuarto de baño? Ven a Coisa. Del 6 al 15 de junio te esperamos en la Semana del Mueble de Baño. Encuentra el mueble que deseas para tu cuarto de baño a precios muy especiales. En tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
¿Buscas renovar tu espacio de ducha? Ahora es el momento. Del 6 al 14 de junio vive la Semana de la Ducha de Calvo y Munar. Platos de ducha, azulejos, mamparas, griferías a precios irresistibles. Visítanos en tienda o reserva tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos a repasar la actualidad del Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acaba de anunciar el equipo blanco que mañana, como estaba previsto, va a presentar al lateral derecho, ex del Liverpool, Alexander-Arnold.
Sí, a las 12:30, misma hora y mismo protocolo que el que ayer vivimos con Hausen. 12:30, inicio de la presentación con Florentino Pérez al frente, en ese pabellón donde entrena habitualmente la sección de baloncesto del Real Madrid, habilitado para la ocasión. Y posteriormente, ya veremos si como ayer, esperemos que sí, porque eso nos viene muy bien a nosotros, en torno a la 1:30 más sí, o sí. menos, la conferencia de prensa ya en la sala de prensa del primer equipo de Valdebebas, donde se hacen habitualmente las ruedas de prensa de entrenadores y futbolistas, a eso de la 1:30, 2:20, primeras palabras con la prensa española. De tren de Alexander-Arnold.
Segunda presentación en la semana, lo de Carreras y Mastantuono ya quedará para después del Mundial de Clubes, sí. porque no son operaciones que se vayan a cerrar de manera inmediata. En el caso de Carreras, el futbolista está con el Benfica en Estados Unidos y va a jugar allí el Mundial de Clubes, y en el caso del argentino está con River Plate, que también va a jugar el Mundial de Clubes, y de hecho ayer estuvo con la selección argentina, pero ayer no tuvo minutos, no. y eso que jugaba en su propio estadio, en el Monumental de Buenos Aires.
No, al final no le sacó, y esta tarde, por cierto, a las 6, FIFA hace oficiales
cierto.
Todas las listas de todos los equipos ya con las plantillas cerradas para la disputa del Mundial de Clubes.
Oye, en lo que no va a haber boda finalmente, no estaba fácil el cortejo, pero no va a haber boda finalmente, es en el asunto Martín Zubimendi y Real Madrid, ¿no?
Salvo giro de 180 grados absolutamente inesperado, no. Porque, bueno, más allá de un interés que pueda tener el Real Madrid en cualquier gran futbolista, y evidentemente el interés que tiene Xabi Alonso,
y que le gusta al entrenador, está claro.
Esto es evidente, mucho más que al propio club. Pero desde el Real Madrid siempre nos han dicho que, bueno, la parcela está bien cubierta, con Tchouaméni, con Camavinga, con Valverde, con Ceballos, con Arda Güler, si viene más tanto uno ya veremos, incluso Bellingham, es decir, hay muchos centrocampistas de diferente perfil y diferente tipo. Zubimendi es más defensivo, quizá más
medio
posicional,
centro, sí.
pero en cualquier caso no estaban por la labor, y lo que nos transmiten desde San Sebastián es que efectivamente todo esto está cerrado y rubricado con el Arsenal, que no se ha hecho público todavía y que además a Zubimendi le hubiera gustado hacerlo ya público para evitar todo este tipo de rumores y de historias y conjeturas. Pero no se ha hecho oficial simplemente porque la Real Sociedad está esperando a que sea 1 de julio para ya dejarlo, digamos que, inscrito o como parte del ejercicio contable de la próxima temporada. Y, bueno,
de hecho, el Arsenal va a pagar más de la cláusula.
Va a pagar más de la cláusula porque accede la Real Sociedad a recibir la cláusula, que son 60, pero como se lo va a dividir en plazos, tiene que subir un poco el precio. Nos contaban esta mañana desde Guipúzcoa que va a estar en torno, al final, el precio en torno a los 65, 66 millones de euros. Pero que está todo cerrado, rubricado, que quizá Zubimendi todavía seguramente no ha firmado los contratos de manera física con el Arsenal, pero el acuerdo con Real Sociedad y Arsenal está cerrado y tomado, y por tanto allí en San Sebastián entienden que no hay caso, que la historia de Zubimendi va a ser en el Arsenal los próximos años.
Bueno, el Real Madrid, tercer día de trabajo en la era Xabi Alonso. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están los lesionados? ¿Cómo van evolucionando? ¿Qué panorama pinta de cara al Mundial de Clubes?
Bueno, a día de hoy, digamos que solo están en el dique seco, en la parte todavía de recuperación, los lesionados de larga media duración, es decir, Camavinga, Endrick, Mendy y Rüdiger, que es el que tiene más opciones de poder estar disponible, al menos en algunos partidos, depende de lo que avance el Real Madrid. Pero es verdad que lo de Rüdiger era lo más leve, porque era un problema de menisco, uh-huh. aunque todavía no ha hecho nada con el grupo. Y el resto están todos ya trabajando a máximo nivel, menos Carvajal y Militao, que van poco a poco, pero ya están incorporándose gran parte de los entrenamientos con el resto del grupo. Las molestias físicas de los Courtois, Brahim, Valverde, Rodrigo, etcétera, etcétera, estas ya están olvidadas. Estos trabajan ya a buen nivel y hasta el viernes, no se tiene programada la llegada de los internacionales europeos. Les ha dado estos días Xabi Alonso también para un poco de coger aire y descanso. Así que el viernes ya estarán Mbappé, Tchouaméni, los ingleses, Bellingham, Alexander-Arnold, Luka Modric y poco más, porque luego hay tres futbolistas que se incorporan directamente a la concentración en Miami desde el sábado, que son Vinicius, que ha jugado ese partido esta madrugada en Brasil.
Y que ha salido tocado, pero sin importancia, ¿no?
Eso es, nos transmiten desde el Real Madrid tranquilidad, que ha sido una falsa alarma, un golpe, el típico bocadillo en el muslo, pero que no tiene mayor problema. Vinicius se va directamente a Miami, al igual que Arda Güler, que ha jugado también un amistoso esta madrugada en Carolina del Norte, México 1, Turquía 0, y Lunin, que ha jugado también esta madrugada un amistoso en Canadá, han ganado 1-2 a Nueva Zelanda. Así que Lunin, Guler y Vinicius se incorporan el sábado directamente a la concentración del equipo en Miami. El resto, desde el viernes, trabajan a las órdenes de Xabi Alonso y viajan el sábado con toda la expedición.
Oye, escuchábamos a Carvajal en el prólogo del programa, en la primera parte, y decía que estaba muy motivado, que estaba entrenando con muchas ganas porque ve ya la luz al final del túnel. Igual no está para los primeros partidos del Mundial de Clubes,
seguro,
pero que sí piensa en reaparecer en esta competición, ¿no?
Claro, estamos hablando de que el Real Madrid debuta en una semana. Es una semana lo que le queda a Carvajal de entrenamientos y con el grupo, ya decimos, todavía no está concluyendo, no está completando en su totalidad las sesiones. Está muy bien, pero lógicamente todavía le queda. Así que según cómo vaya rodando a las órdenes de Xabi Alonso y según vaya avanzando el Real Madrid, veremos las oportunidades que tiene. Va a estar disponible, eso sí, y puede ir entrando poco a poco, pero yo de inicio no le veo, aunque en teoría... Es cierto que los primeros partidos en teoría son los más asequibles, porque estamos hablando de Al Hilal, de Pachuca,
sí,
y el tercero es el Salzburgo.
Sí.
Y luego ya previsiblemente en octavos te puede tocar, vas con el cruce del grupo Juventus-Manchester City, o sea, sí, que dependiendo de cómo vaya la cosa y cómo pases, te va a tocar ya un hueso duro europeo. Veremos, pero bueno, la idea es que ya pueda incorporarse y ya pueda tener minutos en el Mundial.
Y una última cosa, la FIFA está viendo que está pinchando en hueso en algunos taquillajes de algunos partidos. No es el caso de los partidos del Madrid, que incluso se ha colgado el cartel de no hay entradas en algunos de ellos ya, ¿no?
Sí, los dos primeros, está todo vendido. Tanto en el del Al Hilal como el de Pachuca, los dos primeros partidos. El primero se juega en Miami y el segundo se juega en Charlotte. Esos dos primeros partidos tienen el aforo totalmente vendido. Y quedan pocas entradas para el tercero, que se juega en Filadelfia y que es contra el Salzburgo. Bueno, esto suele ser habitual también pues en estos torneos que se organizaban en verano estos últimos años en Estados Unidos, ¿no? A lo mejor, evidentemente, si hablas de un Madrid-Barcelona, siempre va a tener mucho más aliciente y más tiro.
Los ingleses tienen mucho tirón también.
También, que cuando juegas contra un equipo a lo mejor de Sudamérica o con menos nivel o con menos nombre. Pero sí, el Real Madrid, ya digo, tiene todo vendido para los dos primeros partidos y el tercero, que es contra el Salzburgo, va camino de acabarse también el billetaje.
¿Me dejo algo?
Nada, mañana la siguiente sesión para Xabi Alonso y los suyos. Y como decimos, la llegada de Alexander Arnold a Madrid ya, porque a las 12:30 se le presenta como nuevo jugador del Real Madrid, firma 6 temporadas.
Bueno, hay que darle tiempo hoy al Getafe, porque esta mañana a las 11 en el Coliseo han presentado, iba a decir al nuevo, bueno, nuevo, director deportivo sí que es, Toni Muñoz, pero ya lo fue durante 8 temporadas y hoy ha vuelto a ser nombrado oficialmente como tal, o por lo menos se ha escenificado en la sala de prensa junto al presidente Ángel Torres. Bonilla ha hecho hoy doblete, ha estado en la rueda de prensa y lo primero que ha hecho el presidente, y era una de las cosas más demandadas, era ratificar la continuidad de Bordalás. Bonilla.
Sí, ya se sabía que iba a continuar la próxima temporada, tenía contrato en vigor José Bordalás con el Atlético de Madrid, pero...
Con el Getafe,
pero ha ratificado... Ángel Torres, la reunión que mantuvo con José Bordalás para anunciarle que Toni Muñoz iba a ser el director deportivo, y ahí ya quedó todo resuelto y José Bordalás seguirá un año más en el banquillo azulón.
Bueno, tuvimos una reunión una vez que decidí que era Toni, que... y se los comuniqué personalmente, bajo de Alicante, que está en Alicante de vacaciones, y lo confirmó así, es decir, parece ser que había dos equipos similares al Getafe que podía ir o que lo habían llamado, que a día de hoy extraoficialmente creo que ya tienen entrenador, con lo cual ahora ya no hay otro hueco. Él está contento, él está feliz aquí, lo quiere la afición, lo quiere la gente, tiene una relación extraordinaria conmigo y con la junta directiva, y a partir de hoy yo espero que la tenga también con Toni Muñoz, y bueno, pues están contentos, es una tranquilidad. Es verdad que cada día te presiona más, te exige más, porque él lo vive, él lo padece, y ahí tenéis los futbolistas que vienen, que hablan maravillas de él, de cómo prepara los partidos y cómo trabaja, y por eso lleva aquí 8 años, es decir, porque se lo merece.
Cada día te exige y te presiona más. Habla de 2 ofertas que tuvo extraoficialmente, dice el presidente Bordalás. Una era el Sevilla, que finalmente parece que va a fichar a Imanol Alguacil, que va a firmar seguramente por 3 temporadas. ¿Qué pasa con Toni Muñoz y con Bordalás, Bonilla?
Pues esto se remonta al año 2017, cuando abandona la dirección deportiva del Getafe Club de Fútbol Toni Muñoz. Y una frase que se le achaca a Ángel Torres. Y que había dicho algo así como que, según Toni Muñoz, se va porque José Bordalás es el antifútbol. Uh-huh. Lo ha explicado Ángel Torres, pero también lo ha querido explicar el propio Toni Muñoz.
Yo jamás he dicho nada de eso porque tengo una relación personal y profesional con Bordalás muy buena. Muy buena. Y es más, cuando vino aquí, la propuesta vino por la dirección deportiva. Si mi decisión fue irme, fue un tema personal. No tiene nada que ver con el fútbol, nada. Ángel era ese amigo mío, le di la mano. Yo pensaba y entendía y creía que era un ciclo que había cumplido y yo necesitaba un cambio. Fue personal, nada más. Lo que no quiero que nadie diga, de mi boca, de mi palabra, que yo dije eso. Eso es mentira, absolutamente falso.
Aclara, pues, Toni Muñoz. El presidente ha hablado de la plantilla, ¿no? Porque la gente se pregunta qué va a pasar a partir de ahora.
Pues él ha explicado que van a quedar 15 o 16 jugadores, que no se van a desmantelar la plantilla, pero que tiene que vender. Que la Liga obliga a vender para cuadrar cuentas, para cuadrar números. Y así lo explicaba Ángel Torres.
Me cuesta mucho vender, lo sabéis. Es decir, tanto el día la prensa publicando que Uche, que Borja, que todo. Es decir, bueno, pues que salga los que quieran. Nosotros, lo que sea, por educación, escucharemos a todo el mundo y veremos con los representantes, con los futbolistas, hasta donde. Lo que sí quiero decir es que no se va a deshacer el equipo. Es decir, venderemos, depende el futbolista y el valor. Algunos tenemos que vender porque tenemos que cuadrar las cuentas. Pero yo estoy en ese aspecto tranquilo. El verano es muy largo y ahora se van al mundialito y mientras tanto va a estar parado. Pero bueno, vamos a ver a partir del 1 de julio qué es lo que pasa.
Garantizada la continuidad de Juanmi, el chico del Betis, porque con el ascenso tiene una cláusula obligatoria de compra, así que estará aquí la próxima temporada y hay que fijar el objetivo de la próxima campaña, Bonilla.
Que no va a ser otro que la permanencia. Lo ha pasado mal durante muchas semanas el Getafe esta campaña, en puestos muy cercanos al descenso, incluso en puestos de descenso.
Se salvó en la
de
penúltima
descenso,
jornada.
Sí. Pero también ha comentado el propio Ángel Torres que ha habido 7 equipos por debajo del Getafe, 2 de ellos que han jugado en Europa, y se le ha preguntado por eso, por ese objetivo a Toni Muñoz. ¿El objetivo es la permanencia o se mira más Europa? Yo creo que el director deportivo lo deja claro.
No, el primer objetivo siempre es mantenernos en primera división. Ese es el primer objetivo. Cada año es más difícil, cada año es más duro, cada año hay más competencia y ese es el objetivo primordial. Hablar de eso, no. Luego dependiendo cómo esté el equipo, cómo vaya cumpliendo las distintas etapas de la liga, se verá, pero primer objetivo primordial es la permanencia.
Pues el objetivo primordial es la permanencia. En cuanto a fichajes, se le ha preguntado por Morata. Recordemos que Morata fue canterano del Getafe.
¿Y qué le ha dicho que quiere jugar aquí?
Sí, después de irse del Atlético de Madrid y antes de recalar en el Real Madrid, en la cantera de los dos equipos madrileños, pues estuvo también en la cantera del Getafe. Y él ha dicho que, ¿por qué no? Acabar como futbolista profesional.
Pero eso no va a ser a corto
en el plazo. Getafe. Imagino que no, pero se le ha preguntado a Toni Muñoz, que ha respondido con mucha claridad.
Bueno, ahí es valorar el comentario y la opinión de Morata, de dándole el valor y la ilusión de jugar en un club como el Getafe, porque para él es un club importante y él es un jugador importante, evidentemente. Otra cosa que se den las circunstancias idóneas para que pueda darse la situación. Estamos hablando de un club de un jugador maravilloso. Es un chico sensacional, además tengo el privilegio de conocerlo. Pero lo importante es el valor que le está dando él al Getafe.
Está jugando en el Galatasaray en Turquía. Tiene una opción de compra obligatoria el equipo turco en enero del 26 para comprárselo al Milan. Y las obras que ya se han iniciado y que tienen 30 meses en principio de periodo.
Sí, unos 28 meses es lo que ha dicho el propio Ángel Torres. Se hará por fases. La primera, la del Fondo Norte, ha de estar terminada a primeros del próximo mes de enero. Se ganará foro cerrando las 4 esquinas del Coliseum. Y siempre, durante lo que duren las obras, no habrá menos de 10.000 abonados en los partidos de casa. Y eso también lo ha dejado claro el presidente del Getafe, que cuando terminen las obras, cuando inaugure el estadio, él se marchará.
Ni un minuto.
¿Por qué?
Porque ya lo he dicho, lo he hecho público y se lo he dado mi palabra a mi familia y eso es sagrado. Es decir, el día que se termine y se inaugure el estadio, yo procuraré antes tener el sustituto para dejarlo en buenas manos. Lo que sí tengo claro, no lo voy a, se lo voy a dejar a cualquiera. Es decir, me va a costar, porque soy muy exigente en eso. Di palabra a la afición de que le hacía un campo nuevo, y si no se lo hacía, seguirían pasando frío y mojándose toda la vida, porque tenemos pocas ayudas, pero bueno, yo creo que somos demasiado valientes y hemos tirado para adelante con el proyecto. Yo creo que es un proyecto muy atractivo.
Abandonará, por tanto, la presidencia, dice Ángel Torres, cuando finalicen las obras del Coliseum. Por cierto, se le ha preguntado también por los precios de los abonos, porque han subido con respecto al año pasado y hay una buena parte de la masa social que anda mosqueada con el asunto,
Lo ha querido aclarar el propio Ángel Torres. Dice que no han subido los abonos, que lo único que ha pasado es que este año no hay descuento por renovar el abono por la web, que habría unos 25, 30, 35 euros de descuento si renovabas la temporada pasada. Por la web dice que los abonos del Getafe están entre 550 y 160 euros, que son más baratos incluso que muchos de los abonos de equipos de segunda división. Eso sí, lo ha dejado claro varias veces, que el fútbol es un lujo y como tal hay que pagarlo.
Repaso, por tanto, de la información del Getafe. Vamos con las selecciones, estamos a un año del Mundial. Justo dentro de un año, el 11 de junio del 26, en el Estadio Azteca, en México, la selección mexicana abrirá el Campeonato del Mundo que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá. España va a jugar su clasificación entre septiembre y noviembre, 6 partidos en 2 meses. No sé si estará o no estará Morata, porque él lo dejó abierto. En declaraciones a los compañeros de Movistar, que van a estrenar esta noche un documental, ha hablado sobre lo que ha pasado después del penalti, cómo se encuentra. Bueno, ha recibido incluso amenazas verdaderamente lamentables a través de las redes disociales.
Bueno, es una situación que no es nueva. Sé cómo afrontarla. No pienso quedarme en la cama ni pasarlo mal por una cosa que es parte de la vida. He vuelto a fallar, como lo puede hacer cualquier persona, en su trabajo, en su vida, y aquí estoy.
Incluyendo a los 3 organizadores, hay 13 equipos ya clasificados. Los últimos, Ecuador y Brasil. Brasil ha ganado esta noche con un gol de Vinicius.
Vai para cima do Júnior Alonso, aí Rafinha, no seu talento, naquela ginga, Rafinha. Tenta o drible, mais um, briga, Matheus Cunha pressionou, olha o Matheus Cunha, Vini pedindo pro Vini!
Vinicius, que luego salió lesionado, que vio una tarjeta incluso que le va a impedir jugar el próximo partido, pero anotó el gol de la victoria. Brasil ha mejorado mucho con respecto al último partido. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, primera victoria de la era Ancelotti en Brasil, y no se la podía dar otro, obviamente, que su ojito derecho, que Vinicius, o bueno, Vinicius, como diría él, remachó el jugador del Real Madrid, que jugó ayer prácticamente de 9, un buen balón puesto por Matheus Cunha al filo del descanso. Y la verdad que los brasileños siguen sin estar finos arriba, siguen sin tener la pólvora que deberían tener para los jugadores que realmente tienen en esa delantera, pero es cierto que las sensaciones son diferentes, el equipo va transmitiendo un poco más, se nota en cómo aprietan y en cómo presionan sobre todo, y poco a poco va calando ese mensaje de Carleto, que como decimos ganaba ayer su primer partido con Brasil y además celebraba su cumpleaños, así que qué mejor que una primera victoria con la selección brasileña. Y claro, ¿cómo iba a estar el italiano al final del partido? Pues obviamente feliz. Vamos a escuchar a Ancelotti.
Ha sido, sí, 15 días muy bonitos en todos los sentidos. El recibimiento del pueblo brasileño hoy en los estadios. Me ha regalado un montón de camisetas. La actitud de los jugadores, el buen rollo que tienen los jugadores entre ellos. Me ha gustado todo. Faltaba, como he dicho, solo la victoria. Lo hemos conseguido, entonces, felices.
Feliz, Ancelotti. Brasil está ya clasificada para el Mundial y ha conseguido su primera victoria. Argentina iba perdiendo, acabó empatando su partido frente a Colombia, y eso que estaba con 10.
Pues sí, un partido muy trabado, de juego muy duro, con bastante trabajo para el árbitro. Se adelantó, como bien dices, Colombia, con un golazo de Luis Díaz, que deja a 3 jugadores atrás, el jugador del Liverpool, y adelantó a Colombia en el 24. Y a partir de ahí se fue calentando la cosa, se fue trabando el partido, y el punto culmen pues llegó en el minuto 70 con la roja directa que vio Enzo Fernández, el jugador del Chelsea, que levanta la pierna y pega prácticamente en la cabeza a un jugador de Colombia. Roja directa, se queda con uno menos Argentina, se traba el partido, se calienta aún más y finalmente Almada se saca un gol a 10 minutos del final desde la frontal y pone el 1-1 final en un partido muy caliente. Fueron titulares Julián, De Paul y Nahuel. Juliano entró al descanso y se quedó sin jugar Correa y también Mastantuono, que no jugó ni un minuto.
Eso es. ¿Y del resto de partidos qué destacamos?
Pues destacamos sobre todo el empate de Ecuador, 0-0 frente a Perú, pero que le vale para estar ya clasificada para el Mundial. Y también tuvimos partidos en Europa, donde Holanda ganó 8-0 a Malta, es decir, casi replica ese famoso 12-1 de España. Y vamos a destacar también sobre todo la derrota de Inglaterra, que es cierto que era un amistoso contra Senegal, pero cayó 1-3, Bellingham jugó 20 minutitos y le anularon un gol por el VAR tras una mano previa de un compañero.
1-3 cayó la selección inglesa. Más selecciones.
Este tipo de torneos, pues todos los partidos son diferentes, pero yo creo que el primero al final es el partido clave, ¿no? Porque ahí ves las sensaciones del equipo, de cómo empiezas el torneo. Pero bueno, nosotros estamos, yo creo que llevamos buena semana de entrenamientos, sacando las cosas positivas del partido contra Ucrania, y yo creo que empezaremos muy bien mañana.
Es Beñat Torrientes, el capitán de la selección española sub-21, medio centro de la Real Sociedad. Hoy España debuta en el europeo sub-21 que se disputa en Eslovaquia. Es a las 6 de la tarde en Bratislava y jugamos precisamente frente a los anfitriones, Eslovaquia. No viene España de grandes sensaciones. Perdió el pasado viernes en Alcorcón 0-1 contra Ucrania en un flojo partido de los de Santi Denia. El equipo parece claro en la mente de Santi y Turbe, el portero del Atlético de Madrid, sería el titular. Pubil, lateral derecho. Gerard Martín, el del Barça, lateral izquierdo. Tárrega y Mosquera del Valencia, los centrales. Turrientes y Javi Guerra, los medios centros. Pablo Torre, media punta. Diego López, el del Valencia, en la derecha. Moleiro, el de Las Palmas, en la izquierda. Y Mateo Joses, el delantero del Leeds, en la punta de ataque. Y este Santi Denia dice que para empezar, atémonos los machos, que Eslovaquia es un muy buen equipo.
Que es una selección buena, que quiere jugar bien al fútbol, que nosotros vamos a tener que atacar muy bien, que defender muy bien, que hacer transiciones muy buenas, que sumar los detalles, como decía, de acciones a balón parado. Tenemos que hacer un partido muy, muy bueno para conseguir mañana el objetivo de los 3 puntos que nosotros, pero sí que es verdad que es una selección con un trabajo detrás muy, muy bueno.
Lo contamos en directo aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Eslovaquia-España a partir de las 6 en punto de la tarde. Primer partido de España en este europeo en el que aspiramos a todo, aunque llegamos con un equipo debilitado porque hay muchos jóvenes que ya están asentados en la absoluta y porque al no ser una fecha FIFA, los que van al Mundial de Clubes tampoco tienen la obligación de estar en esta convocatoria. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La selección española femenina tiene ya lista las 23 jugadoras convocadas, 10 del Barça, 4 del Real Madrid, ninguna del Atlético. Debutamos el 3 de julio. Pero bueno, ahí vamos a por la corona porque somos las vigentes campeonas del mundo.
Sí, una lista sin sorpresa, se puede decir. Línea continuista, el mismo equipo que la última ventana en la Liga de las Naciones, donde España ha conseguido entrar en las semifinales, sin Sheila García y sin Laia Codina, que era lo previsible, sobre todo Laia Codina, que ha pasado por el quirófano para operarse de una pubalgia. Y con la novedad, eso sí, de Leila Ouahabi, que no acudía desde la Euro de 2022. No está Jenny Hermoso, ya
estaba
no es
cantado.
Noticia. Esta era su última gran cita, la de la madrileña con la selección, y Misa Rodríguez, la seleccionadora, volvió a explicar que es una decisión absolutamente profesional, que han valorado el año que ha hecho en su club y que en su posición hay mucha competencia y ha decidido llevar a estas futbolistas. Como dices tú, 4 jugadoras del Real Madrid, si todavía contamos a Olga Carmona, además de María Méndez, Atenea del Castillo y Alba Redondo, la delantera. Sensaciones de la seleccionadora, bueno, pues habla de una mezcla perfecta de veteranía, el caso de Alexia Putellas y de Irene Paredes, sobre todo de Cristina Martín Prieto, una goleadora del Benfica que lleva 32 goles y tiene 33 años, ha marcado esta temporada, y luego nuevos valores emergentes, como es el caso de Vicky López, solo 18 años, o de Hanna Fernández. ¿Cómo las ve? Marcarse objetivos paso a paso, sin ir más allá, y bueno, pues son las actuales campeonas del mundo, actuales campeonas de la Nations League, pero les falta la Euro.
Siento que el equipo tiene capacidad para ir a por todo. Lo que sí creo es que vamos a marcar objetivos a corto plazo. No podemos estar en la final antes de pasar a la fase de grupos, y sabéis que tenemos 3 equipos, donde está Portugal, Bélgica e Italia, que es una selección que siempre nos ha generado problemas, ¿no? Yo creo que reunimos las 2 cosas, ¿no? La experiencia, con jugadoras que han ganado grandes torneos, que tienen experiencia a nivel internacional, no solo con selección, sino también con su club, y que luego tenemos ese talento joven que nos hace tener un grupo ahora mismo con el que estamos muy a gusto. Y creo que tenemos un grupo con capacidad.
La concentración va a ser el jueves de la semana que viene, pero va a ser en dos fases, porque primero se incorporarán el grueso de la convocatoria, pero hasta el domingo 22 no lo harán las jugadoras del Barça que jugaron la final de la Copa
Champions.
De la Reina.
La Copa de la Reina,
de la
claro.
Copa de la Reina. Y son unas cuantas.
Sí. El viernes 26... del Atleti no hay de nadie.
El viernes jugarán el único amistoso que va a haber antes de la Eurocopa ante Japón en el Estadio Municipal de Butarque. El domingo 29 ya viajarán a Suiza, donde se disputa esta Eurocopa, y debutan el 3 de julio ante Portugal, que dijo Montse Tomé que es una selección que siempre les ha provocado problemas y a la que más temen a priori en esa fase de grupos, donde después se medirán el 7 de julio a Bélgica y el 11 a Italia.
Nos vamos hasta Butarque, hasta Leganés. Esta mañana ha terminado, supongo que hace un ratito, la presentación de Paco López como nuevo timonel del equipo pepinero, sustituyendo a Borja Jiménez. Firma por una temporada, le ha presentado esta mañana el director deportivo Andrés Pardo, 57 años. Él ya sabe lo que es ascender a primera división en el pasado. Laura.
Y Jeff Luno ha estado también, el presidente del Club Deportivo Leganés, que ha dicho que había tres condicionantes para elegir a Paco López. Uno, que fuera rápido, un entrenador que estuviera en el mercado. Dos, que tuviera experiencia en segunda división. Y tres, que tuviera experiencia en ascensos. Uh-huh. Es el caso de Paco López, que como dices tú, ascendía al Granada hace un par de temporadas, aunque es verdad que su última experiencia en el Cádiz no ha sido nada buena. En segunda división el año pasado, empezaba en junio y era destituido en diciembre por los malos resultados. Tiene también en su haber el haber estado tres años brillantemente en primera división con el
manteniéndolo.
Ha hablado de que Paco López, de que sabe a qué club viene, que sobre todo se identifica mucho con la filosofía del Club Deportivo Leganés, que se ha enfrentado a él como jugador cuando era jugador y como entrenador, tanto en primera como en segunda división, y bueno, pues que para él es un reto bonito, importante el poder conseguir ese ascenso a primera división, que evidentemente es el objetivo, pero dice que no hay que perder el camino para llegar a ese objetivo.
Donde tenemos que poner el foco, donde realmente nos tenemos que centrar, es en el camino. El camino lo tenemos que trabajar nosotros. Lo tenemos que forjar nosotros. ¿Cómo? Con exigencia, con ambición, con ilusión, que está bien, que sepamos que el destino está allí, pero que lo importante es que tengamos claro cómo recorrer ese camino, lo que tenemos que construir entre todos los que estamos aquí, entre la afición, entre vosotros, plantilla, y cuanto más unión haya, yo os digo por experiencia que el camino siempre será algo más fácil.
Como dices, ha estado acompañado por Andrés Pardo. Se conocen de su época en el Villarreal, les une una gran amistad. Y bueno, ha hablado Andrés sobre el mercado. Recordamos que el presidente del Leganés dijo aquello de que quería tener la plantilla cuanto antes hecha, no esperar a los últimos días. Bueno, hoy lo ha matizado Andrés Pardo, dice que evidentemente las oportunidades van surgiendo y que esto no es de un día para otro, que sí la idea es que empiecen en pretemporada ya con el grueso del plantel. Jugadores como Miguel de la Fuente, como Juan Cruz, como Cissé están todavía en el aire, convencerles para que se queden en este proyecto. Y bueno, sí podemos contar que ya cuenta al menos con un futbolista más, todavía no es oficial, pero lo han cerrado ya. Rubén Peña, lateral extremo de Osasuna, que llega libre, se convierte en el segundo fichaje del conjunto pepinero. Sobre el mercado y los objetivos también ha hablado el director deportivo Andrés Pardo.
No nos marcamos unos tiempos X para firmar jugadores. El mercado va avanzando, se va desarrollando, se van planteando opciones. Evidentemente mucho mejor tener al míster ya a nuestro lado, pues para consensuar muchas cosas que tenemos que consensuar. Paco es una persona que tiene un talante brutal como para poder trabajar en el día a día, y el mercado irá avanzando. No tenemos una fecha prevista, así que es verdad que os dije que a mí me gusta que una vez empiece la pretemporada haya un grupo o un número importante de jugadores que vayan a estar en el equipo. En los próximos días tendremos más noticias.
Paco López firma una temporada con opción a una segunda en caso de ascenso. Vamos con baloncesto. Ayer Valencia le ganó a Tenerife, se pone 1-0 en la primera semifinal. La segunda a partir de las 9 y cuarto. Lo contamos aquí desde las 9 a través del 106. Esta noche Real Madrid, Unicaja, Miguel.
Sí, son un poco una, podríamos decir, una final anticipada, porque es una semifinal entre probablemente los dos mejores equipos de la temporada en nuestro país. Entre un Madrid que viene muy enrachado, con 24 victorias consecutivas y que se supone, o a priori parece un poco favorito, digamos. Pero cuidado, porque enfrente está su bestia, rojinegra, Unicaja, que le ha ganado la final de Copa y la final de la Supercopa. Recordemos que esta serie es al mejor de 5 y que obviamente va a ser una serie durísima, como dice el propio Chus Mateo.
Me espero una serie durísima, durísima, porque sé que Unicaja pues nos ha ganado este año 2 partidos en 2 momentos además puntuales muy importantes. Claramente lo que espero es que estemos juntos, que estemos unidos, que seamos capaces de aguantar los malos momentos, que los habrá, pero que tiremos todos del carro en ese momento cuando las cosas vengan mal dadas.
Como decía Chus Mateo, le ganó Unicaja al Real Madrid en 2 partidos muy importantes, esas 2 finales, así que quizá el vestuario lo vea un poco como una oportunidad de revancha y sobre todo de seguir con la buena línea que trae el equipo, como destaca el técnico Chus Mateo.
Una oportunidad de hacer mejor las cosas cuando no las hemos hecho bien y de mantener las cosas bien hechas como venimos haciéndolas, por otra parte, ¿no? Entonces creo que hemos de refrendar el momento en el que llegamos nosotros, llevamos pues una buena serie de partidos consecutivos ganados y eso nos tiene que dar confianza en el sentido de sentirnos fuertes y desde el primer minuto del primer partido del playoff.
La única baja en el Madrid es la de Gaby Deck y en Unicaja es duda Alberto Díaz por un golpe, así que veremos si llega finalmente el jugador de Unicaja.
Más Baloncesto Estudiantes ha presentado esta mañana un nuevo patrocinador, una compañía aseguradora, y el presidente Triana ha hablado del palo que se acaban de llevar porque va a haber una quinta temporada consecutiva en Primera Federación, siguen sin poder jugar en ACB.
Efectivamente, ha hecho un poco balance de la temporada tras no lograr ese ansiado ascenso, como tú bien dices. Vamos a escuchar al presidente de Estudiantes, Ignacio Triana.
Estamos todos disgustados porque nos habría encantado ganar el sábado y ya más todavía ganar el domingo. Todos tenemos claro, primero, que toca levantarse y apretar los dientes, y dos, que aunque el ascenso del primer equipo masculino es un objetivo deportivo irrenunciable, los objetivos esenciales y a largo plazo de Movistar Estudiantes están ahí y se siguen consiguiendo año tras año. El primero, la supervivencia, y esto creo que es absolutamente fundamental, y la supervivencia no para cualquier cosa, sino la supervivencia para poder seguir formando personas a través del baloncesto.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Vinicius le salva los muebles a Ancelotti. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Ese va a ser uno de los focos que vamos a tratar en los Deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5 y también las circunstancias que rodean al Atlético de Madrid en cuanto a su estancia en Los Ángeles se refiere. Completamente encerrados porque salir a esa ciudad ahora mismo es una auténtica aventura y tremendamente peligrosa. Vamos a analizar, como hicimos ayer con el Atlético de Madrid, en este caso con el Real Madrid, su debut y lo que tiene por delante en el Mundial de Clubes el conjunto de Xavi Alonso. Y en cuanto a más nombres propios se refiere, hoy vamos a contar un par de historias absolutamente extraordinarias. 3 menos 5, no damos más pistas, Deportes de Telemadrid.
Y esta tarde triple cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 6 de la tarde os contamos a través del 106 el Eslovaquia-España del Europeo Sub-21. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque como siempre. Y a partir de las 9, de nuevo a través del 106, el Real Madrid-Unicaja, primer partido de la serie de semifinales de la Liga ACB. Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis ahora en la compañía del informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.